Listo, y es que esta semana ha estado bastante movida, bastantes noticias. Antes de empezar, yo quería mencionarte, bueno, no sé por dónde empezar, pero el que puse yo hoy de último las notas, y no sé si has visto eso, pero hay un MacBook Air por $650.
$650. ¿Qué es el? ¿Están retirando el M1?
Ajá, exactamente. El M1 lo están vendiendo ahorita, pues, no en Apple, sino que en las tiendas de Walmart y Best Buy a $650, que es lo más barato que creo que se ha visto alguno de esos computadores en la, como que siempre. Entonces yo me pregunto aquí, tengo dos preguntas que me hago yo. Como que, bueno, ¿será esto? ¿Será porque están acabando el stock? ¿O Apple está probando una estrategia nueva para ver este nuevo rango de precio? Porque hemos visto en el pasado que cuando se han acabado las otras unidades, nunca ha pasado esto, como que nunca han bajado tanto el precio y digamos el MacBook Air de 15 pulgadas, el M2, eso no lo hicieron con este, solamente lo hicieron con el M1 y a este precio $650. Entonces, no sé, como que tengo en mi cabeza esa teoría de que Apple está probando, no en sus tiendas oficiales, sino que en tiendas de terceros, este nuevo rango de precio, como que, y el M1 es un computador bastante, pues, bastante capaz todavía comparado con otros computadores. Entonces, no sé, me pareció interesante este nuevo MacBook Air de $650.
Yo creo que ahí tienes razón porque los precios de los productos de Apple, aunque sean en tiendas de terceros, creo que están regulados de alguna manera por Apple, ¿no? Una tienda no puede vender, hacer una oferta de un producto de Apple sin tener siquiera permiso de Apple. Creo que aquí hay ese tipo de control. Así es que puede que sí, que como dices tú, que sea una estrategia de ver estos, como vender, como bajar el rango de precios a súper barato, ¿no? Porque $650, si piensas bien, un iPad con un teclado, cualquier iPad, el más barato, casi te cuesta eso también. Es una ganga, honestamente. Y el M1, yo lo llevo utilizando, este es el cuarto año, y no he tenido ningún problema para nada. Honestamente, el M1 para las tareas normales, como puede ser navegar, grabar un podcast, no da ningún problema. Modificar alguna foto de vez en cuando, yo creo que con M1 hay potencia de sobra, pero
Sí, para la persona que, para alguien que compra un computador de $600, creo que está de sobra. Entonces, lo que quiero ver es cuánto dura esta promoción, si es algo que dura un par de semanas o si es que de aquí a julio todavía lo estamos viendo y sería como interesante ver este experimento en qué sale. Pero en otras noticias, aquí está una noticia que me parece un poco irónica y es que el gobierno de Estados Unidos está pasando una. Quiere pasar una ley que básicamente significaría que estarían forzando a TikTok a hacer como. Que haga un spin-off de su compañía o que básicamente que la compañía china lo venda a una compañía no china. Y me parece irónico porque parte de la razón que quieren hacer esta venta es por nivel de desinformación que pueden llegar a controlar con la aplicación. Y el hecho de que todo el mundo habla de esto de un TikTok ban, como que de que es un como que lo están prohibiendo, muestra la misma desinformación, como porque la prohibición solamente llegaría si la compañía china no lo vende. Pero no sé, para mí en mi cabeza, como que una compañía que está generando tanta plata y tanto crecimiento, como que no tiene sentido como que simplemente dejar que lo prohíban y no hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que la probabilidad de ser que sea prohibido es muy baja, pero todas las historias, todo lo que estamos viendo, se enfocan en esta palabra de prohibición y se enfocan como que, y eso en el mismo TikTok ves como que un resto de gente hablando del ban, pero no están teniendo en cuenta que lo más probable es una prohibición porque no ninguna compañía, de tener una compañía de, no sé, dicen que el precio es de entre 40 y 60 billones de dólares. Si tu compañía vale eso, no vas a dejar como que así, que la prohíben y no, y vamos a dejar que se muera, no, como que la vas a vender porque porque es lo que tiene sentido. Pero, en fin, como que no sé qué has pensado vos de eso, pero me parece la misma desinformación, irónica la noticia por eso mismo.
sí, yo creo que aquí también lo que piensan es que al pertenecer a China y no sé si los servidores donde se almacena toda esa información también está en China, pues hay un poco de piensan que es un riesgo de seguridad nacional, ¿no? Sobre todo por lo que la gente comparte en TikTok, el tipo de vídeos, piensan que de alguna manera puede generar algún problema de seguridad. Por eso también hay muchas compañías que están prohibidas en Estados Unidos. No se venden muchos celulares chinos, no se venden en Estados Unidos. Y bueno, y sabemos que así, sobre todo estos productos de tecnología, pues no pueden venderse en Estados Unidos. Y aquí, pues, vemos que TikTok, de hecho, es el único, digamos, servicio que ha tenido éxito y que no es estadounidense, y ahí se lo quieren eso, no se lo quieren prohibir, o lo quieren prohibir o quieren forzar. Con esta prohibición lo que quieren forzar es que TikTok se venda a Estados Unidos, o una parte de TikTok se venda a Estados Unidos para que pueda operar en
Estados
Unidos.
Bueno, no necesariamente Estados Unidos, ¿no? Que no sea chino.
Que no sea China.
Sí, puede ser europeo lo que lo compren.
O que sea, bueno, supongo que el país también debe ser, tiene que ser Europa, Estados Unidos o algo así bastante, porque no creo que tampoco dejasen que lo comprase una compañía rusa, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, sí, aquí vemos que esto de... Yo creo que acusar a TikTok de que es un lugar de desinformación no es un motivo para prohibirlo, porque sabemos que la desinformación viene de Twitter X, viene de Facebook y viene de por mil sitios. Así es que no creo que ahí el motivo es un motivo también político. Y bueno, están ahora hablando de esta prohibición, pero bueno, no sé cuándo esto realmente se llevará a cabo, si se va a prohibir, si no se va a prohibir. Todavía creo que se pasó en la casa, la parte de la cámara baja, creo que es, ¿no? La que votó para que esto luego se discuta en el Senado. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega.
Sí, no, yo ahí sí estoy un poquito como desalineado, porque para mí la parte de los datos y todo eso como que se puede controlar de una manera de alguna manera. El problema que tiene TikTok es que es un algoritmo altamente efectivo y es básicamente el dueño de ese algoritmo es un gobierno enemigo. Y yo no lo veo tanto porque los datos de la gente de Estados Unidos y todo eso, esa parte sí lo entiendo, pero mi problema es que vos ves ahí que mucha gente cae en estos rabbit holes, no sé cómo decirlo en español, pero como que en estos hoyos de información que caen profundo y se empiezan a creer todo. Entonces, el algoritmo es tan efectivo que pueden empezar a controlar de cierta manera los mensajes que le están llegando a las personas. Y ese es el problema. Y es un algoritmo que es demasiado efectivo. Como que hay gente que ha hecho unas pruebas que generan un TikTok separado y le pusieron like a unos videos de desinformación médica y empiezan a salirle videos de Putin, empiezan a salir videos de pro Rusia, como cosas así que como que te llevan allá, y eso no es como que, y eso es sin como ese esfuerzo de llegar a un mensaje. Pero imagínate que quieran dirigir a las personas de esa manera, lo van a poder hacer. Como que ese es el problema que yo le veo con TikTok, que es demasiado, el algoritmo es demasiado poderoso y está en manos de un gobierno no aliado.
Sí, yo creo que no, si ese algoritmo lo tuviese Instagram no habría ningún problema, pero como dices tú, creo que es algo más relacionado con la parte de gobiernos y de estados enemigos o aliados.
Y hablando de gobiernos, tenemos más cambios de Apple en la Unión Europea.
Sí, la verdad es que estuvimos hablando ya hace unas semanas, ¿no?, de estos cambios que entraban en vigor con iOS 17.4, y habíamos hablado de aplicaciones de terceros, de tiendas de aplicaciones de terceros, pues que en un principio habían dicho que iban a permitir estas aplicaciones de terceros que tenían que dejar, bueno, tenían que estar certificadas o por Apple, tenían que dejar un depósito, creo que también de dinero. Bueno, había una serie de reglas y lo hacía un poco más, digamos, lo restringía un poco más, ¿no?, estas aplicaciones de terceros, esta apertura, digamos, del iOS. Y esta semana se anunció que también vamos a poder instalar aplicaciones en nuestros iPhones directamente de páginas web. Y esto ha sido como un añadido a lo que ya había venido antes. Y aquí sí que yo creo que esto hace que cambie un poco también las cosas, ¿no? El que ya no haga falta tener esa tienda alternativa, ese App Store alternativo, sino que puedas directamente instalar desde una página web.
Sí, yo siento que eso fue como un Eso fue una, creo que fue un arma de doble filo de parte de Apple. Es como que así es para los usuarios para que puedan instalar de cualquier parte, pero también a todas esas tiendas que, alternas que pensaban salir. Como es, bueno, toca mencionar que esta parte de, la, de distribución web es para aplicaciones que tienen más de 1 millón de usuarios, que son las aplicaciones que igual le pagarían a este uso de tecno, ese uso de tecno, del technology fee a Apple si se haga con una tienda de terceros. Entonces, Apple igual se va a ganar lo mismo, pero al hacer esto están permiti están quitando la posibilidad a esa tienda nueva de terceros que gane plata sobre estas aplicaciones. Entonces, también siento que es como una.
Eso sí, habían unas excepciones que, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que sin ánimo de lucro, luego gobiernos también, aplicaciones gubernamentales que tienen una excepción. Es decir, que no van a cargar a.
Ah, sí, a los 2 millones de usuarios, sí, esa parte sí, pero para mí es como, no sé, yo me imagino un Netflix, por ejemplo, que digamos que se iban a meter a que la tienda de Epic les iba a cobrar, en vez de cobrarles el 20 o el 10% que cobran por los redirects, les iba a cobrar el 5%. Ahora simplemente la distribuyen ellos mismos y no le pagan a esta tienda que iba a salir más barata ese monto. Entonces, no sé, como que siento que aquí. La motivación de una tienda de terceros, aparte de aplicaciones como medio que no están permitidas en la tienda de Apple, hacen menos sentido ahorita. Como si vos una aplicación pequeña de menos de 1 millón de usuarios, significa que tenés las tarifas más bajas, no tendrías que pagar el technology fee igual, y entonces, como que tu motivación para irte a una tienda de terceros va a ser menor. Como que ahora sabiendo que esa tienda de terceros, no sé, como que siento que esto va a ser un impulso para que las tiendas de terceros sean menos, tomen menos importancia.
Sí, habrá que ver porque realmente no hemos visto todavía, creo que había este setup app, creo que se llama bueno, que es un sistema de suscripción para aplicaciones que había dicho que iba a montar su propia aplicación de terceros, como su propia App Store, pero no hemos visto todavía nada, o que yo sepa, no he visto todavía nada que haya aparecido todavía, pero bueno, ahí hemos visto que Apple lo tiene todo bastante controlado también, todo hay que decirlo dentro de siguiendo la ley en la Unión Europea, pero lo han dejado todo bastante bien atado.
Sí, y ahí mencionando lo del setup, pues creo que no hemos mencionado en el podcast antes, pero yo lo he usado para Mac y me parece una aplicación bastante interesante porque por un fee mensual te da como todas estas utilidades que muchas veces vos necesitas una aplicación, pero la necesitas para, como no sé, simplemente la necesitas para, no sé, borrar una imagen o editar una imagen y te toca pagar una suscripción extra y para usarla una vez. Lo que te permite hacer esta aplicación es que tenés acceso a muchas utilidades y por un solo precio. Entonces, si la tienes que usar una sola vez, la usas esa vez y ya, y después puedes usarlas como que otras aplicaciones que sí, que no son cosas de uso de día a día. Entonces, me parece algo bastante interesante tener esa opción en iOS. ¿Nunca la has usado? ¿No? ¿Nunca has usado Setup?
No, no la he utilizado. He visto, a veces he mirado pues, las aplicaciones que las ofrecen a través de este servicio de pago mensual, pero no he tenido nunca la necesidad, honestamente. Pero entiendo que hay gente que sí que puede que, si no sé cuántas aplicaciones ofrece, pero si por lo menos hay como una serie de aplicaciones que utilizas regularmente, te conviene, si quieres probar por un mes, digamos, las aplicaciones, pues pagas un mes, utilizas, pruebas todo lo que quieras y luego, pues puedes, hay algunas de esas aplicaciones que también puedes pagar que luego puedes comprar separadamente. Entonces, tienes esa opción también de, digamos, de probarlas legalmente.
Y otra noticia que salió esta semana fue relacionada a la Unión Europea, es con el cambio de iOS 17.4, que ya te pregunta a la gente en Europa qué navegador quisieran usar por defecto. Brave salió a decir que sus instalaciones diarias crecieron como 50% durante esa semana. Ahí yo estos números les tengo un poquito de
Hay que cogerlos con pinzas,
Sí, hay
como
que cogerlo con
dices en
pinzas por
español.
dos cosas, porque uno, los números que muestran te muestran los últimos como 2 meses de datos, y tres, no sé, ahora me contás cómo fue tu experiencia, pero yo estaba pensando que al actualizar al 17.4 salió, a todo el mundo le forzó esta opción, entonces la gente ahí tomó la opción de cambiarse, pero puede que en el largo plazo, cuando ya pues, todo el mundo pasó esta actualización, toda la base instalada ya pasó por este cambio. las cosas diarias puede que cambien, que se mantengan igual que antes. Entonces, no sé, yo esto lo veo con muchas pinzas.
Sí, es que claro, ahora ha sido esta la gente a medida que se va actualizando, le va saliendo, a mí me salió ahí esta opción para cambiar de navegador por defecto y una vez todo el mundo se ha actualizado al 17.4, pues ya se acabó, se le acabó el chollo a Brave. Entonces, como dices tú, va a ser un pico ahora, cuando todo el mundo tenga ya el 17.4 en la Unión Europea, pues ese pico desaparecerá, supongo yo.
Sí, esa es la parte que me. Entonces salieron todo esto como una noticia, nos han estado limitando toda la vida, pero creo que esto puede ser simplemente un. Unos, como, no sé, como que mugren los datos y una vez que se estabilicen las cosas, puede que la diferencia no sea tan grande. Y más cosas de gobierno y Unión Europea, y esta vez es que. El Parlamento Europeo aprueba una legislación de la inteligencia artificial. Te voy a dejar hablar vos más de esto, pero sí, no sé qué es introducir la voz primero, y yo te doy mi opinión aquí.
Vale, pues nada, la Unión Europea ha estado trabajando, creo que en los últimos 3 años, en crear una, digamos, una legislación para la inteligencia artificial, para el desarrollo de la inteligencia artificial. Como sabemos, y hemos leído mucho y hoy se ha hablado mucho, pues la inteligencia artificial trae también muchos riesgos. Y lo que la Unión Europea está tratando de hacer con esta ley es como proteger un poco a los habitantes de la Unión Europea, ¿no? A la persona, a los usuarios. Y no solo los usuarios, sino también cómo esta inteligencia artificial cómo nos va a afectar al día a día, ¿no? Por ejemplo, hay una de las partes, digamos, más importantes es cómo la inteligencia artificial se utiliza para clasificar a la gente, digamos. Y cómo la inteligencia artificial pues, podría incluso tomar decisiones, ¿no? En base a estos datos que se tienen sobre la gente, ¿no? Sabemos que en algunos países como China se utiliza esta manera de, como dicen, dan puntos, digamos, a la gente y los categorizan ahí por, digamos, como gente más fiable, menos fiable, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y vemos que con la inteligencia artificial, pues esto va a ser un boom, ¿no? Porque como todos los datos que se pueden utilizar para reconocer a la gente, no solo a nivel físico, sino a muchos otros niveles, ¿no? Y claro, pues esta regulación, esto lo que pretende la Unión Europea es que haya un seguimiento, no solo sacar esta legislación, sino también crean como un departamento que va a seguir esto, digamos, continuamente. Y para ello, pues esta ley afecta de una manera más fuerte a modelos de inteligencia artificial que utilizan una capacidad de computación de 10 elevado a 25 flops, es decir, bueno, cosas como o entidades o compañías como OpenAI, el GPT-4, el GPT-4, o DeepMind, el Gemini. Y bueno, esto va a entrar. Va a ser como, va a tardar creo que son 3 años en entrar en vigor completamente, pero ya en 6 meses creo que ya hay algunas partes que se van a empezar a aplicar. Pero bueno, vamos a ver esto cómo afecta. Algunas compañías habían dicho primero que si esto ocurre, pues podrían dejar de operar en la Unión Europea, pero luego, después de esta semana, no dijeron que no, que iban a continuar. Vamos a ver cómo esto afecta. Pero la idea no es bloquear el progreso, sino hacer que el progreso continúe, pero protegiendo a las personas.
Sí, hay dos cositas, como que uno todavía creo que falta que la vuelvan ley, y a partir de ahí son 24 meses en donde entraría en vigor. Ahí lo que me preocupa a mí es que, como dijiste, se demoraron 3 años para hacer esto. Este mundo se está moviendo a una velocidad tan rápida, como que hace como 1 año y 4 meses fue que salió ChatGPT, y cuando empezaron a hacer eso, no creo que tuvieran esto en mente, y ya estamos en GPT-4. Entonces, no, para mi problema con este tipo de legislación así de amplia es que hay cosas que no se pueden prever de cómo está evolucionando esto, y esta parte del procesamiento y todo eso que dijiste vos, cómo puede afectar otro tipo de desarrollos. Pero entiendo la dirección, como entiendo el sentimiento general de esa ley, la entiendo, como que decían como no usar las. no poder utilizar la inteligencia artificial como para procesar fotos, para identificar personas. Entonces creo que hay una compañía que se llama Clearview que lo que hace es como que usa inteligencia artificial para ver las cámaras de las ciudades y reconocer gente y poder, como no sé, si está buscando una persona, pues la puede reconocer de como, en vez de un humano buscando las cámaras manualmente, tener esta inteligencia artificial como que escaneando todo y identificando a las personas y ver si te ayuda a encontrar a la persona que estás buscando. Entonces, ese tipo de cosas van a ser prohibidas dentro de esa legislación.
Sí, hablando de esto que mencionas de reconocer las personas, hace unos meses escuché que en Estados Unidos habían en algunos estadios de conciertos utilizan esas cámaras para reconocer a la gente y utilizando este reconocimiento facial, creo que prohibían la entrada a gente que había trabajado en un bufete de abogados que había puesto un pleito en contra de, no sé si era la compañía que llevaba el concierto o el estadio, no sé qué era, y les denegaron la entrada teniendo tickets para que se vea hasta qué punto esto está ya incluso ocurriendo, ¿no? Y creo que va un poco en contra de digamos, de la libertad de la gente, pero con estas regulaciones pues se intenta un poco evitar que esas cosas pasen, pero bueno, son cosas que ya están en bueno, en Estados Unidos en este ejemplo ya está ocurriendo. En China están haciendo lo que llaman social scoring o puntuando a la gente, ¿no? Que esto es aún, creo que todavía incluso más peligroso, pero bueno, vamos a ver cómo esto va evolucionando. La inteligencia artificial, como mencionas tú, evoluciona muy rápido. Esta ley lo que hace también es abrir digamos, esta parte reguladora de la Unión Europea, que supongo que que esto va a ser como algo que digamos, va a ser continuo. No va a ser ahora se hace una ley y ya, sino que va a ser algo continuo. Estas regulaciones se van a ir, digamos, cambiando o revisando a medida que vamos avanzando. Pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva
Sí,
esto.
yo quiero esperar a ver qué va pasando con esto porque, no sé, como que estoy hablando de la puntuación de la gente, hay un resto de startups cuyo, no sé, su objetivo es en países donde el acceso al crédito es súper limitado, como tratando de usar la inteligencia artificial para poder tener mejor información de la probabilidad de repago de las personas y poder así ofrecerles préstamos o acceso a crédito que de otra manera no pudieran tener. Entonces, de cierta manera, está usando la inteligencia artificial para hacer este scoring o darle, sí, este atributo de repago a la gente. Entonces, me pregunto si este tipo de aplicaciones que están tratando de tener un impacto positivo también va a ser como que prohibidas bajo esta, como que porque de cierta manera están haciendo
Sí,
ese social scoring, ¿no?
habrá que ver en cómo se aplica todo esto, porque sí, deja muchas preguntas también, ¿no? Por ejemplo, el historial de crédito, como dices tú. No, hay una última cosa ahí que quería. No sé si viste los Oscars este fin de semana pasado, pero solo mencionar que parece que las plataformas digitales este año han sido las grandes perdedoras. Sabemos que, no sé si, bueno, yo he visto alguna de las películas que estaban nominadas en Apple TV y Netflix, creo que entre los dos tenían 32 nominaciones y solo Netflix llevó una nominación a un corto, The Wonderful Story of Henry Sugar, pero digamos que las plataformas de streaming este año, no sé por qué, pero fueron las grandes perdedoras. Pero bueno, solo mencionar eso.
Yo creo que el problema que tuvieron este año, porque yo también me vi la de Killers of the Flower Moon y toda esa
Sí,
de Apple, que
también la vi,
yo
sí.
creo que el problema que tuvieron este año fue que Oppenheimer fue como muy buena en muchos aspectos, entonces limitó que otras pudieran ganar. Pero sí, vi esa noticia que de como de 32 solamente una ganaron solamente un premio, pero es porque Oppenheimer se llevó como 14, no me acuerdo cuántos premios se ganó, pero fueron como
Sí, una barbaridad.
una. Ajá. Entonces, vamos a ver qué pasa el próximo año. Pero digamos, ahorita no sé si todavía tienes Apple TV, pero la calidad. Sí, yo ya cancelé Netflix, porque Apple TV tiene demasiadas cosas buenas que ni siquiera. Ya, antes, al principio, era como que tenían cosas buenas, pero había muy poquito. Y hoy ya hay demasiadas cosas que ni siquiera me da tiempo de verlas todas. Entonces, como que ya cancelé Netflix porque acá cuesta, no sé, $23 al mes que estaba costando. Y el Apple TV 10, y creo que Apple TV pues tiene mejor calidad de shows en ese momento que Netflix. Entonces hice ese cambio.
Muy bien.
Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Aquí me despido, Daniel Ronsolo.
Y aquí Guillermo Ferrero.